Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda emisión de Antropología en 35 milímetros. Les saluda Alejandro Monero Ponce y aprovecho que hoy jueves estoy aquí solito en cabina, que tenemos tiempo, que estamos en confianza, para aclarar lo del apodo, porque por ahí ya me preguntaron que si mi apellido Monero, que qué es eso, que no sé qué. Y no es apellido, es apodo, es que en México así se les llama a los caricaturistas, sobre todo a los que realizan caricatura política, como es mi caso. Bueno, aclarado ese punto, entremos ya ahora sí de lleno al programa de hoy, para el cual acudimos al quinto Festival de Fotografía Documental en Quito, donde entrevistamos a tres grandes fotógrafos documentales de talla internacional: un argentino, un ecuatoriano y un mexicano. No les adelanto nombres más que el primero. Se trata del fotógrafo documental ecuatoriano Armando Salazar, quien además es docente en la Universidad de San Francisco de Quito y coordinador de la carrera de cine y video. Aparte, ha sido director de fotografía en varios largometrajes y... bueno, si gustan checar más de su trabajo, pueden entrar directamente en su página web. Ahí les va: www.armando-mediosalazar.com. Se la repito: www.armando-mediosalazar.com. Y les cuento un poco que Armando vino a este Festival de Fotografía Documental a presentar el resultado de 10 años de trabajo constante en el Conservatorio Nacional de Música, su proyecto Preludio. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Armando. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Monero Ponce y en esta edición para Antropología en 35 milímetros nos dimos una vuelta a este quinto Festival de Fotografía Documental en Quito, que se desarrolla del 23 al 28 de noviembre, teniendo como sede precisamente aquí Flaxo, Ecuador. Y hoy martes, en el segundo día, habrá muchos eventos interesantes, entre ellos la presentación de un ensayo fotográfico por parte del fotógrafo ecuatoriano Armando Salazar. Justamente estamos con él. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
Chévere, bien contento de poder conversar un poco con la gente sobre lo que ha sido este trabajo.
Muchísimas gracias. Pues precisamente platícanos cómo te sientes de presentar este ensayo producto de años de trabajo.
Me siento bien, me siento con ganas de pensar cosas, ¿no? Porque es un proyecto que yo empecé hace 11 años y terminé hace unos 5 o 6 años de atrás. Después de eso me he dedicado a fotografiar otras ideas, entonces se ha demorado la publicación y creo que el tiempo nos permite ver las cosas con distancia, con perspectiva, y es interesante poner a circular un proyecto que en una época fue al único que me dediqué, ¿no? O sea, me pasaba metido en el Conservatorio Nacional de Música acá en Quito y lo fotografié extensamente, sobre todo en la sede original que había en el barrio de La Floresta, que ahora ya desapareció. Y cada vez que paso por ahí digo, o sea, ¿quién diría que esto era una cosa radicalmente distinta de la que estuve yo metido? Viendo durante mucho tiempo, con mucho amor por la música, por la gente sobre todo. Entonces lo viví tan intensamente que obviamente hoy son los ecos de esos tiempos, ¿no? Y me emociona mucho, ver qué es lo que las fotos generan en la gente. He exhibido este proyecto un par de veces en muestras pequeñas, en formato de libro salió este año, todavía no se hace lanzamiento, pero empieza como a circular un poco. Y quiero ver qué pasa. O sea, finalmente creo que el trabajo del fotógrafo se cierra con el público, ¿no? Con la gente, con el usuario, con aquel que encuentra en la fotografía, no sé, su historia personal, su contacto con el mundo, ¿no? Uno pone a consideración unas imágenes, ¿no? Y es un poco mi interés y mi emoción el día de hoy, ¿no?
Me imagino que con años de trabajo muy, muy emocionado y como lo señalas, un ensayo con fotografías de años atrás, ¿no? Precisamente ya viéndolo en perspectiva, ¿cómo lo ves hoy en día y qué sientes de estarlo ya presentando este año en formato de libro?
El formato de libro es como una cosa para mí muy importante. Sí, o sea, yo creo que el libro finalmente es, a mi modo de entender, la fotografía y el objetivo del fotógrafo, ¿no? O sea, el documento... que perdura, que pasa de mano en mano, que es físico, que está al alcance de las personas. Y eso siempre me ha encantado la fotografía impresa, en libros. Las exposiciones, pero me parece que son efímeras, ¿no? Se acaban en un rato. La web, que es ahora el territorio de exhibición, la utilizo, ¿no? La entiendo. Me parece que es distinto la manera de ver imágenes de ahí. Siempre creo que el libro es mucho más interesante. Entonces, que existan mis fotos en un libro es como, primero, un proceso tan largo, tan complicado, buscar financiamiento en el Ecuador no es tan fácil, publicar libros fotográficos, yo diría que es casi imposible. Entonces, que exista es un placer enorme, ¿no? Y que cumpla este papel de documento y de permanencia es como, para mí, más que suficiente como fotógrafo. De ahí, a nivel de las imágenes, cada una tiene su historia personal conmigo, ¿no? O sea, no me puedo olvidar de ninguna, de cómo la hice, o dónde estaba, qué estaba sintiendo. Eso es un poder que tiene la fotografía. Cuando uno fotografía con una intención, no digo que tengas que ser artista o documentalista, declararte como tal, sino fotógrafo con una intención. Las fotos que aparecen y que se imprimen, cuando las vuelves a ver, te remite a esa sensación original. Y eso me pasa a mí con estas fotos, ¿no? Obviamente, con todas mis fotos finalmente. Pero con la distancia veo el proyecto un poco más con perspectiva y digo, claro, es una mirada amable a un mundo bello que sigo valorando y sigo tratando de entender, ¿no? lo de la educación musical y la entrega a la vida de unos jóvenes que se pasaban y se siguen pasando horas y horas y horas frente a un atril, ¿no? Y que es como una... es algo a veces tan antinatural de entender, porque no se ve en el día a día, la gente vive a otro ritmo. Vivimos a otro ritmo. La pasión entrega algo, es algo que a veces no parece ser tan común. Y ese fue el objetivo de estas fotos. Y cuando las veo, siento que se cuenta eso, ¿no? Se llama preludio porque es todo aquello que no está en la música escénica, sino todo lo que está antes, ¿no? Y como es música formal, el término preludio que viene de la música formal me funcionaba. Me sigue funcionando, creo que es un proyecto que se cuenta. Hay muchas imágenes que yo las veo y digo... ¿Por qué no me acerqué más? ¿Por qué? Me remite a mis inseguridades, mis miedos frente al mundo con la cámara, a la timidez que naturalmente creo que los fotógrafos tenemos. Y digo, ¿por qué no me acerqué más? ¿Por qué no hice esto? Y ese es un poco lo que yo tengo que hacer, ¿no? Pensar mi trabajo siempre hacia adelante. Obviamente entonces sentía que estaba sacándome el aire, ¿no? O sea, y es verdad, yo a veces... Recuerdo ya en el proceso de cerrar este libro que yo veía mucho mis hojas de contacto, muchos textos que escribía a lo largo de esos años, digo, y escribía un montón de veces que ya no sabía qué más ver, digo, ya no veo nada, ya no sé qué pasa aquí, me encanta. Y a veces iba al conservatorio a oír música nomás, iba con la cámara cargada de película y decía, ya no veo nada, ya, ¿qué voy a esperar? Eso ya tengo, esto ya está. Me encanta estar aquí. O sea, fue como muy inmediato, muy lindo lanzarse a fotografiar el conservatorio, muy difícil salir. O sea, eso sí nos pasa mucho. A mí me pasa eso, ¿no? Y te mete a un mundo y luego ya ese mundo te atrapa, te emociona, te enamora y luego, ¿ahora cómo me voy de aquí? Entonces, claro, sí recuerdo que hubo mucho, mucho trabajo, pero con el tiempo veo las fotos, digo, que okay, son unas fotos que están en un cierto nivel. Espero que mi trabajo personal de hoy esté más adelante que este. No sé, por lo menos trato de sentirlo así, que uno va avanzando. Y a veces veo ciertas imágenes, digo, que okay, pude haber dicho de otra manera. Bueno, No es que las juzgo como malas ni nada por el estilo, sino como parte de entender mi proceso como fotógrafo, ¿no?
En ese proceso que en ocasiones siempre se suele ser autocrítico, ¿no? Y me parece que esa parte siempre es positiva. Y por otro lado, fotografías que reflejan un doble esfuerzo, como comentabas, ¿no? También la pasión, la entrega de los músicos, de la práctica diaria y todo este preludio antes de salir al escenario. Y también esfuerzos, años de esfuerzo tuyo, que nos comentas nació hace 11 años, preludio. Una serie fotográfica en blanco y negro con unos contrastes y luces muy, muy interesantes. E independientemente del resultado que ya nos platicas, de manera general, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo nació preludio y por qué?
Bueno, yo vivo en el mundo del cine y el mundo de la fotografía. Estudié como director de fotografía, fui director de fotografía de algunas películas, soy profesor de cine, amo el cine documental. También en una época me encantaba mucho el cine ficción y hace muchos años, aquí en un incipiente nacimiento del cine ecuatoriano, fui parte de los procesos iniciales del nacimiento del cine ecuatoriano, de la ley actual, muchos festivales, trabajado en muchas cosas en ese sentido, paralelo a mi trabajo fotógrafo. Y en una reunión de amigos hace algún tiempo, amigos que todos ellos ya han hecho películas de ficción, nos juntamos a hacer unos guiones. Yo nunca había sido bueno por el guión, es más, no es mi especialidad. Entonces... hagamos un taller de guión y juntemos a cruzar ideas, y estábamos ahí. Y yo dije, ya, sí, yo quiero escribir, quiero ver si es que filmo algo, no solo como fotógrafo, sino como director, qué sé yo. Y así un día en los talleres, se me ocurrió la idea porque vi un día un músico en un bus, que tocaba pésimo la guitarra, o sea, que era muy malo, ¿no? Y decía, pobrecito este hombre, ¿no? Pero no le importa, pues, ¿no? Finalmente ama la música y decía, ya, quiero, esta historia puede ser para una historia de ficción, ¿no? Es un músico que ama la música y el man es muy malo y no sabe qué hacer, entonces era mi idea para el guión. Y no avanzó mucho más, estábamos en este taller y dijo, a ver, me falta investigación para este guión. Entonces dijo, a ver, necesito ir a ver músicos, ¿no? Y ahí caminando por la floresta, paso frente al conservatorio y digo, claro, aquí están los músicos. Me voy a meter a verles a los músicos, supuestamente para escribir un guión. Claro, entré y dije, ¿y este mundo? Este mundo es maravilloso. O sea, uno sabía que existía. El Conservatorio Antiguo de la Floresta era como una oficina pública muy precaria, con paredes de madera, con goteras. Ahora tienen un conservatorio mucho más bonito por acá, por el norte. Y era como, a ver, ¿cómo en este sitio tan horrible sale esta música tan preciosa? Entonces yo me fasciné y dije, yo quiero hacer fotos de esto. No quiero filmar nada. Ahí queda el cortito. Y yo realmente andaba ya en la búsqueda desde el año 2002, 2003 de un proyecto fotográfico que me atrape. Porque había vivido también mucho, vivía de hacer fotografía comercial. Mucha fotografía publicitaria. Siempre me gustó la fotografía. Estudié dirección de foto, hacía ficción, hacía cortometrajes. Y hacía fotos comerciales, pues decía, ¿y mis fotos dónde están? O sea, ¿será que tengo algo que ver? El típico conflicto, ves fotos de un montón de autores que te fascinan y dices, bueno, yo que estoy fotografiando, que no sea por lo que me están pagando, y andaba buscando un proyecto fotográfico. Inmediatamente cuando entro al conservatorio digo, no, esto es.
Ahí ya, en cuanto entraste, hizo clic algo ahí en tu cabeza. Armando, y te has desarrollado como fotógrafo documental, también como director de fotografía de cine. Y más allá del producto final, ¿qué diferencia encuentras tú entre la ficción y el documental?
Desde la cámara no encuentro mucha diferencia. O sea, bueno, yo soy profesor de cine. Entonces voy 15 años pensando el cine y cómo se hace el cine. Entonces he llegado como más o menos a decir, a ver, yo creo que uno hace fotos tratando de encontrar la historia que está en la vida. Y es lo que creo que estas fotos hacen. Y cuando haces cine de ficción, construyes con actores algo que quieres que se parezca a la vida. Entonces siento como que es llegar a la imagen desde dos lados distintos, pero que son opuestos porque llegan a una imagen muy similar de alguna manera, ¿no? O sea, la fotografía documental se puede parecer mucho a las películas, ¿no? O sea, en este caso, que sea blanco y negro, de pronto nos remite a películas de blanco y negro, pero mucha fotografía documental es a color y las películas son a color y son con seres humanos. Entonces creo que finalmente la composición, el momento, el lenguaje de cámara está en los dos medios, ¿no? Entonces como imagen puede que no se parezcan bastante. Ahora como proceso es radicalmente distinto, ¿sí? Yo un poco ya estoy desconectado de la ficción. Filmé un par de largometrajes de ficción, muchos cortos. Una época me dedicaba, me pasaba pensando en la luz y el encuadre, los temas técnicos de la foto. Ya no estoy ahí, estoy mucho más en el mundo documental, desde el cine, desde la foto, porque el proceso es radicalmente distinto. O sea, el proceso de la ficción es un proceso muy complejo, muy, muy complicado, diría, más que complejo, que te separa de muchas cosas de la vida. Es difícil hacer ficción, hay que recrear la vida, por eso es caro. En el documental estás en contacto directo con la existencia, ¿no? Con la vida. Naturalmente una película documental o una foto documental nos habla que alguien estuvo en algún lado donde tú no estás y te conectas con ese momento. Y cuando eres camarógrafo documental o fotógrafo documental, a mí eso es lo que más me fascina. O sea, estar en el mundo con la cámara y poder acceder a unas vidas, ¿no? Y eso en la ficción no hay cómo. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces son como dos procesos, dos maneras de entender el mundo, creo yo, ¿no?
Por último, Armando, sabemos que también eres docente precisamente de fotografía y cine. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que nos escuchan y que a lo mejor van comenzando?
Qué difícil pregunta. O sea, primero que hagan. Yo creo que el cine y la fotografía se entiende y se aprenden desde el hacer. El hacer y del mostrar. Y en el mostrar un poco empezar a entender qué es lo que uno está viendo, ¿no? No es automático. O sea, yo llegué al Preludio luego de mucho tiempo estarme preguntando cómo estoy viendo, luego de mucho tiempo estar haciendo fotos y fotos sueltas de todo tipo, pues no tenía un proyecto, me interesaba tener un proyecto. Y después de algún tiempo de ver mis fotos, las organicé, dije, a ver, aquí como que hay algo, previo a Preludio, ¿no? Como que hay algo en común entre estas imágenes. Parece ser que estoy viendo así, finalmente eso, ¿no? Ese ha sido mi proceso, o sea, no es que yo aprendí a hacer fotos y sabía lo que quería decir, no, o sea, la fotografía viene de la vida, de cómo uno siente la vida, cómo uno se relaciona con las personas. Yo les recomendaría que se olviden de la cámara y se pregunten de qué quieren hablar. O sea, fotografía es un medio para hablar de algo. O sea, lo importante es de qué quieres hablar. Yo quiero hablar de músicos, luego me dediqué a hablar de deportistas, es otro proyecto que tengo. Luego me dediqué a hablar de la familia, que es de otro proyecto. O sea, quiero hablar de eso. Lo hago a través de lo que sé hacer, que es hacer fotos, ¿no es cierto? No es por sí mismo algo, creo yo, que es... porque es fascinante la fotografía, la técnica, los... sobre todo ahora la tecnología. Entonces, como que eso nos atrapa, y a los jóvenes creo que les atrapa mucho. Y no es por ahí la pregunta. Y siempre les digo que hagan con la cámara que tienen a la mano. No existe la cámara, no existe la mejor tecnología a la que tienen que llegar. La que tengan a la mano, esa les va a servir. Pero lo importante es que miren el mundo y piensen si tienen algo que decir al respecto, ¿no? Y sobre todo, ¿de qué quieren hablar? ¿Qué quieren investigar con la cámara, no? Tú estás en una maestría de antropología, de mucha investigación, sabes de qué estoy hablando. Y en el arte, en la producción, en imagen, también existe la investigación. O sea, no publicamos, no sé, una monografía, porque de pronto es un libro que tiene ahí 10 años de investigación sobre el mundo de la música. Entonces, tiene que haber como unas ganas de saber algo del mundo, ¿no? Eso es lo único que le recomendaría a cualquiera que quiera dedicarse a esto, que empiece por ahí a preguntarse y poco a poco encontrará su camino, ¿no?
Ahí está, entonces, buscar de qué se quiere hablar. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Armando, y mucho éxito en esta presentación.
Mil gracias a ti, encantado.
Antropología en 35 milímetros. Hacemos clic en tus oídos. Antropología en 35 milímetros.
Continuamos en Antropología en 35 milímetros. Yo soy Alejandro Monero Ponce y acabamos de escuchar la canción, adivinen cómo se llama, Fotografía, del año de 1999 de la banda mexicana Jumbo. Vaya que me quebré la cabeza pensándole, me puse muy original con esta canción. Pero bueno, antes de eso escuchamos la charla que tuvimos con el fotógrafo ecuatoriano Armando Salazar. Vamos ahora con nuestra siguiente entrevista. Como les digo, hoy andamos bastante internacionales y también tuvimos oportunidad de platicar con el fotógrafo argentino Jorge Sáenz, quien lleva ya un par de décadas viviendo y lógicamente fotografiando la vida en Paraguay. Jorge nos dio una visita guiada que, híjole, ¿para qué les presumo? Estuvo muy, muy buena. Esa ya se la perdieron, qué lástima, estuvo, la verdad es que bastante chévere. Pero no, ya en serio, los que nos escuchan aquí en Quito, dense una vuelta a su exposición fotográfica Clases, que sigue todavía en el subsuelo de la Torre 1 de Flaxo. Y para los que nos escuchan en otros lugares, chequen su trabajo por ahí en internet. Ahora vamos a escuchar a Jorge, que nos platica un poco más de su proyecto Clases.
Continuamos en el quinto Festival de Fotografía Documental en Quito, que se desarrolla del 23 al 28 de noviembre, teniendo como sede aquí precisamente Flaxo, Ecuador. Y hoy jueves, en el cuarto día, nos encontramos con el fotógrafo argentino Jorge Sáenz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te trata Ecuador?
Hasta ahora muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Muchas gracias. Oye, Jorge, pues vienes, presentas este proyecto Clases. Platícanos un poco más de él, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no lo hayan visto. ¿Cómo y dónde surge? ¿Qué es lo que tratas de exponer?
Trato de exponer imágenes que para mí definen la situación de gran polaridad que hay en Paraguay, tanto social como económica. La gran distancia que hay entre unas clases y otras. Eso es lo que trato de plasmar en fotos, no literalmente, porque la fotografía no es un arte literal, ningún arte lo es, pero la fotografía que tan tenida es por ser la verdad no lo es. Entonces es simplemente mi interpretación de la sociedad paraguaya en los últimos 10 años.
Llevas ya un par de décadas trabajando precisamente allá en Paraguay, y en este caso presentas unas fotografías con una crudeza muy, muy particular, unos contrastes interesantes, ¿no?, entre precisamente estas clases que mencionas, y dentro de todo esto, el ilustrarlo, el representarlo, esta mirada que tú señalas, ¿qué función viene a tener?
Y por un lado, poder compartir con ustedes la situación de un país que es prácticamente desconocido. Si usted le preguntan en la calle a la gente si sabe dónde queda Paraguay, qué cosas pasan y quién es su presidente, no, nadie te va a saber decir nada. O quién, algún artista famoso o algún futbolista. Es un país muy desconocido. Roa Bastos, que es uno de los escritores más famosos que tuvo el país y más productivos, ahora ya falleció, y él solía decir que Paraguay es una isla rodeada de tierra. Eso para que veamos hasta dónde es aislado el pueblo paraguayo del resto del mundo.
¿Y cómo ves tú esta cuestión de clases? Comentabas por ahí que tampoco es que se le pueda dar un análisis marxista, ¿no?, a la sociedad. Sin embargo, ahí están, ¿no?, estos contrastes, esta burguesía, esta clase trabajadora, estos indígenas. ¿Qué lectura le das a todo esto más allá de la imagen?
Bueno, es una sociedad terriblemente injusta. Desde el punto de vista económico, social, político, es terriblemente injusta. Hay 200 familias que son las dueñas del país. Son, digamos, el 1% de los propietarios de la tierra es propietario del 95% de la tierra. Yo, para que se ubiquen un poco, todos los demás tienen pequeñas parcelitas donde plantan un poco de tomate, pero las tierras son gigantescas, mares de soja transgénica, de trigo transgénico, de maíz transgénico y de todas cosas que al final no se van a consumir en el país.
Tremenda situación que nos relatas. Tú eres argentino, trabajas en Paraguay, ahora en Ecuador, con una experiencia a nivel internacional. Todo este panorama precisamente que planteas de la sociedad paraguaya, ¿cómo lo ves en Latinoamérica y dentro de esto la función de la fotografía documental?
Bueno, yo creo que la fotografía documental tiene, como en cualquier lugar del mundo, un papel muy importante, que es o trabajar para la coyuntura, pero también trabajar para la historia. Porque todas estas fotos que uno ve colgada acá, yo creo que a medida que pasen los años aumentará su valor. cuando ya todos estos acontecimientos sean historia, espero.
Ahí está el papel de la historia y te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Jorge, por haber compartido con el auditorio de Antropología en 35 milímetros. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y les aviso que esta exposición va a estar unos cuantos días más, así que los invito a verla y a compartir con sus amigos.
Antropología en 35 milímetros. De la cámara al micrófono.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta entrevista? Interesante, ¿no? La visión de Jorge Sáenz en torno a la división de clases en Paraguay, ¿no? La verdad es que sus imágenes son de un poder impresionante y aparte la forma en que está organizada la exposición, lo mismo este libro, hace que uno realmente se cuestione sobre estos contrastes, estas diferencias, grandes diferencias de la desigualdad, no solo en Paraguay, sino en todo Latinoamérica. Y bueno, ya para cerrar el programa de hoy, los dejo con un entrevistado que no necesita mucha presentación. Es uno de los referentes del fotoperiodismo mexicano en la actualidad. Ha tenido exposiciones, premios y publicaciones en diarios de diversos países. Se trata de Francisco Matarrosas. Seguramente le suena. Y si no, en lugar de regañarlos, lo remito directamente a su página web para que lo chequen. Pero ahorita mismo, www.franciscomata.com.mx. Le repito, apúntenle bien por favor, www.franciscomata.com.mx. Lo checan, ¿eh? Vamos pues con esta interesante entrevista en torno al papel de las redes sociales y la fotografía documental en la actualidad. Ya nos despedimos, pero antes sí quisiera también agradecerle muchísimo al coordinador de todo este festival, al Gato Villegas, que se portó muy amable y gracias a él logramos también concretar esta serie de entrevistas. Gracias también, como siempre, a nuestros coordinadores en Flaxo Radio, Carlos Flores y Javi Macas. Me despido ahora sí, ya como por cuarta o quinta vez, no sé cuántas van, ya ven que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, ahora sí los dejo con esta sabrosa plática con el fotógrafo mexicano Francisco Matarrosas. Se despide de ustedes Alejandro Monero Ponce, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Continuamos en el quinto Festival de Fotografía Documental en Quito, que se desarrolla del 23 al 28 de noviembre, teniendo como sede a Flaxo Ecuador. Y hoy jueves, en el cuarto día, nos encontramos con el fotógrafo mexicano Francisco Matarrosas. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí con mucho trabajo. Taller, un taller que estamos dando todos los días, que está funcionando súper bien. No por mí, sino por el entusiasmo del grupo. La verdad que están muy prendidos. Tenemos discusiones muy interesantes. Además del taller, me tocó dar una charla, una plática, donde mostré algunas ideas de en lo que estoy trabajando, proyectos de investigación, algo de mi trabajo, y no para esto, sigue. Todavía tengo actividades el sábado en revisión de portafolios y va a haber una muestra de libros donde voy a tener la oportunidad de enseñar algunos de los libros que traigo para que los veamos y los comentemos. Entonces, una semana muy intensa, muy, muy bien.
Una semana cargadita, seguro que el sábado por allá nos encontraremos. Y Francisco, en torno a este taller que nos comentas, se discute un tanto el papel de las redes sociales, ¿no? Tengo entendido, ¿cómo ves tú eso? Siglo XXI, un nuevo mundo para la fotografía, ¿qué papel cobran ahí las redes sociales?
Es fundamental. Nosotros estamos trabajando, la conferencia y el taller, en un concepto que está modificando teóricamente la manera de entender la imagen. Hablamos de que en la actualidad la imagen fotográfica está transitando por una etapa que hemos llamado la 3.0. La fotografía 1.0 es la fotografía desde que se inventa hasta antes de la digital. O sea, toda la historia de la fotografía, todos sus procesos, es la 1.0. La 2.0 es la fotografía digital y la 3.0 tiene que ver, evidentemente es una suma de las otras dos, pero incorpora esta ecuación que está modificando por completo no solo la manera de hacer fotografía, sino lo más importante, la manera de consumir fotografía, que es el vínculo entre dispositivos móviles, apps, geolocalización, conexión a la red y creación de redes sociales a través de los medios sociales. Entonces, eso está modificando por completo todo. Además de otros aspectos que están muy en boga en el desarrollo de la fotografía contemporánea, como por ejemplo el reciclado de imágenes, o el hacer proyectos fotográficos tomando imágenes de dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, hay muchos proyectos donde se descargan imágenes de Google Street y con eso se elabora un proyecto documental. En fin, estamos en un momento de transformación absoluta. Si pensamos o estamos seguros o sabemos o por lo menos intuimos que la foto digital modificó por completo a la fotografía, esta etapa está modificando por completo a la fotografía y a la fotografía digital. Entonces me parece que es un tema interesante, me parece que es un tema que poco se está explorando y quise yo centrar desde esa perspectiva mis actividades acá en Ecuador.
Se están dando y se vienen todavía más modificaciones, bien nos comentas, en cuanto a el consumo, la producción, la circulación de imágenes, y dentro de todo este panorama, ¿dónde queda la fotografía documental? ¿Tú consideras, Francisco, que sigue teniendo la misma función o estaba cambiando?
Yo creo que la necesidad de fotografía documental sigue siendo la misma. Han cambiado las maneras de hacerla, han cambiado las maneras de leerla, ¿sí? Yo creo que antes era muy fácil, teníamos un cajón para lo que era foto documental y otro cajón para lo que no lo era. Entonces ahí era ficción, construcción, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad, estos cajones se revolvieron, ¿sí? Algo pasó, se desfondaron los cajones y todas las fotos se revolvieron. Y ahora tenemos fotografías que tienen una intención documental, que utilizan estrategias de la foto construida. Y foto construida o artística, como se le llama por algunas personas, que se refieren a lo documental para crear mundos nuevos, ¿no? A mí me parece que en la actualidad es muy difícil decir esto es documental y esto no es documental. Yo creo que la lectura documental se trasladó precisamente al espectador, al usuario, al consumidor. Yo puedo hacer una fotografía y tú la puedes leer como artística o como documental, dependiendo del uso que le des o dependiendo los códigos de lectura que le apliques a la imagen. Estamos trasladando en muchos sentidos la decisión de significados y contenidos al lector y se está desplazando del productor al consumidor, ¿sí? Y más con esta costumbre de en las redes estar consumiendo, produciendo, ¿no? Esta imagen del prosumer, del prosumidor, es muy, muy interesante porque lo hacemos todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta, pero todo el tiempo lo estamos haciendo. Al agarrar una fotografía de un sitio y ponerla en otro sitio, la estamos resignificando. Al tomar una fotografía de donde sea y ponerla como nuestra portada de Facebook, estamos resignificando su significado, valga la repetición. Entonces, a mí me parece que lo documental, es un proceso de lectura y la fotografía yo pienso que se puede hacer con una intención documental. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a lo mejor quiero informar con mi fotografía o quiero referirme a un suceso y entonces le doy una intención a mi trabajo. Pero el género como tal a mí me parece que prácticamente no existe ya.
Se ha difuminado, como bien señalas por ahí, las fronteras entre los distintos tipos de fotografía, incluyendo la documental, pero sí está entonces esta intención documentalista detrás, informativa quizá. Y tú, como un referente del periodismo en México y con años de experiencia, ¿cómo ves tú esta cuestión? No solo en México, también en Ecuador y en el resto de Latinoamérica, el papel de la fotografía documental sigue siendo crítica, tiene que seguir siendo o por ahí va agarrando nuevos rumbos.
Yo creo que también ahí se ha diversificado muchísimo. Nosotros estábamos acostumbrados en el siglo XX, en la fotografía latinoamericana en particular, a que la foto documental era foto de denuncia, foto sobre la opresión y siempre una mirada hacia abajo. Me parece que en la actualidad entendemos que el valor documental de las imágenes es mucho más amplio que eso. Algo que es interesante y que lo mencioné yo en mi charla y que tiene que ver con lo que me preguntas, es que yo creo que también estamos asistiendo ahora a un momento muy interesante de autodocumentación. En muchos sectores, pequeñas comunidades en ocasiones o grupos sociales de difícil acceso se están autofotografiando y lo están subiendo a las redes. Ahí están las imágenes. Yo estoy haciendo una investigación, un trabajo con retratos y autorretratos de mujeres de narcotraficantes. Entonces es interesantísimo porque nos asomamos un mundo al que como un fotógrafo en la tradición documental quisiéramos hacer un reportaje sobre eso, es muy difícil el acceso. Pero ahí están, ellas se están autofotografiando, están en las redes sociales las imágenes. Entonces ahora la labor del documentalista, una de las labores del documentalista, otra forma de hacer documentalismo, es recopilar esas imágenes, agruparlas y darle sentido. Entonces, usando una estrategia precisamente de fotografía construida, te vales de material que no tuvo esa intención y generas un documento o generas un conjunto de fotografías que tiene una lectura, una posibilidad de lectura documental. ¿Sí? Ahí es donde está lo interesante. También yo creo que la fotografía mexicana en particular, por ejemplo, hay mucho trabajo que tiene más una intención expresiva, pero que al leerla y agruparla con otras fotografías, entendemos que perspectivas de la fotografía mexicana que eran claramente documentales se han modificado por completo. Estoy pensando, por ejemplo, en la representación del mundo indígena. La representación del mundo indígena mexicano, que fue un sector importantísimo durante años de la fotografía documental, ahora con esta horizontalidad de acceso a los medios de producción de imágenes, con esta hiperproducción e hiperconsumo de imágenes, se está expandiendo hacia todos lados, ¿no? Es como agua extendiéndose. Entonces ahora hay trabajo interesantísimo en México que hacen fotógrafos de origen indígena, donde ya no están con esa mirada de afuera que viene a fotografiar a la comunidad, sino que están haciendo un cuestionamiento, fotografiándose, criticando, utilizando o cuestionando todos los valores externos. Entonces es muy interesante estas puestas en escena que hacen algunos jóvenes, estas situaciones que crean de la vida cotidiana incorporando elementos ajenos, es formidable, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de Baldomero, un fotógrafo oaxaqueño sensacional, pero así hay por todos lados, ¿no? Entonces ese es solo un ejemplo. Yo siento que muchas de las líneas tradicionales de la fotografía mexicana documental están en cuestionamiento, están en reformulamiento, valga la palabra, no sé si exista, está en plena transformación. Yo creo que la fotografía mexicana en particular está en uno de sus mejores momentos, hay una producción alucinante, hay un nivel extraordinario y en otros países creo que está por suceder. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y de hablar y de exponer y todo en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, obviamente, en fin, más o menos conozco la región y hay lugares donde definitivamente, como Colombia en particular, sientes que está por suceder, ¿no? Sientes que está por volverse una referencia de la fotografía latinoamericana. Ecuador, yo creo que ahí va. Ecuador yo creo que va en ese mismo camino, están sucediendo muchas cosas, hay mucho interés. Claro que eso es difícil decirlo en estos momentos, ¿no? Decir hay muchos jóvenes interesados en la fotografía es una tontería, porque todos los jóvenes están interesados en la fotografía, no a lo mejor en dedicarse de manera profesional o vivir de la fotografía, pero todos los jóvenes están interesados en la fotografía. Entonces, lejos de ser una desventaja, algunos colegas o algunos teóricos cuestionan la sobreproducción de imágenes, cuestionan el que se fotografía todo casi de manera compulsiva, cuestionan el que no se jerarquiza el trabajo de los fotógrafos, de los no fotógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que es una oportunidad de oro para replantearlo todo. Sí, me parece que es una oportunidad que no debemos de desaprovechar, para replantear inclusive ontológicamente qué es la fotografía.
Nuevas realidades, nuevos horizontes, nuevas miradas y una nueva crítica que se van derrumbando estas fronteras que bien señalas, Francisco. Pues no nos queda más que agradecerte en Antropología en 35 milímetros por tu tiempo y desearte el mejor de los éxitos en estos días que te quedan por aquí en Quito. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes y les sugiero que le cambien el nombre a 35 milímetros porque eso suena a 90s.
Antropología en 35 milímetros.